Información internacional.
Bien, nos damos una vueltita por el mundo. Arrancamos en Venezuela. Según un relevamiento realizado por la agencia Reuters, a las 17:30, a las 5:30 de la tarde del pasado domingo, según Reuters, habían votado 3.700.000 venezolanos. Esto sorprende porque los datos oficiales indican que en total votaron 8.100.000, con lo cual la agencia de noticias señala que esto podría ser posible si en la última hora y media habilitada para la votación se agolparan, ¿verdad?, 4.500.000 de personas prácticamente en las urnas, algo que parece poco probable, ¿no? Por su parte, la empresa Smartmatic, compañía que trabaja en Venezuela desde 2004 en los sistemas de votación, indica que la elección tuvo una manipulación en al menos 1.000.000 de votos. Sabemos que la participación de las recientes elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulada. Esto lo dijo el delegado de Smartmatic, Antonio Mujica. Y por su parte dieron, la oposición venezolana decidió, ¿verdad?, marchar, iban a marchar hoy, van a marchar mañana. Estaba previsto para hoy, pero quieren coincidir con la instalación de la Asamblea Constituyente, que yo creo que se va a instalar precisamente en donde funcionaba el Parlamento, donde está la oposición, ¿no?
Sí,
la Asamblea Nacional.
Sí, ahí habrá
en
que
el mismo recinto.
Y habrá que disolver el poder legislativo y pasará a ser un país que tendrá eventualmente dos poderes si la justicia se mantiene al margen, cosa que ya estamos viendo que, por ejemplo, muchos casos son dirimidos por la justicia militar, que no es lo mismo que la justicia civil, pues la justicia militar es para crímenes dentro de la reglamentación de los militares.
Sí, estuve leyendo atentamente el material que agradecemos a nuestro colaborador, especialista y referente en temas económicos, el economista Antonio Elías, nos envió como parte del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, realmente un insumo bien importante. Yo creo que se define esto en lo que el propio Antonio dijo ya ayer en el audio que emitíamos del contacto a propósito de este tema con respecto a Venezuela. O sea, Antonio habla de lo que vio. Evidentemente, en un día de votación del madurismo, los hechos de violencia que pudo haber visto, que vio, corresponden a la oposición. No iba a haber ningún madurista atentando contra unas elecciones que convocó el propio Maduro.
O sea, que necesitaba que fueran prolijas.
Por lo tanto, no es difícil de creer eso, ¿no? A mí un poco lo que me chirre de la declaración de todos es ese ataque a la prensa, como que se dice que hay dictadura, no hay dictadura. En un proceso, en una película que no comienza en la jornada de ayer, que comienza porque todo el mundo está hablando y está bien, y hay que hacer, porque técnicamente nosotros, yo soy muy técnico, cuando pasó el tema de Dilma Rousseff, así pasó, y así también quiero hacerlo ahora, ¿no? Es cierto que hay un artículo en la Constitución Bolivariana de Chávez que faculta al presidente Maduro a hacer lo que hizo, o sea, convocar una Asamblea Nacional. También es cierto que es el camino más reprobable desde el punto de vista ético de todos los posibles, ¿no? Y les voy a leer los dos artículos. Primero, que normalmente los escritos como Carta Magna son como un edificio, se empieza por la base y realmente el artículo que antecede siempre es más importante que el que sigue. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, el artículo que todo el mundo invoca hoy está bien, que es el 348, que habilita a Maduro, entre otras cosas, porque ahora se los voy a leer, a convocar la Asamblea Constituyente que convocó, en realidad está precedido por el artículo 347, que es más importante y consagra tácitamente lo que uno pretende. Dice el artículo 347, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Y el capítulo que sigue, el artículo que sigue, que es el 348, el tan invocado, dice, textual, la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, cosa que así sucedió, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque las 2/3 partes de sus integrantes son la oposición, según lo dijo el pueblo venezolano en las últimas elecciones parlamentarias. Precisamente están fresquitas,
¿no? Que no fueron discutidas, por nadie.
No, por nadie. Después sigo, ¿no? Mediante el acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes de la Asamblea Nacional, no lo podía hacer Maduro, a través de los consejos municipales en Cabildo, tampoco lo hizo. ¿Tampoco lo hizo? ¿Por qué no? Mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos. Seguramente porque no los iba a recurrir. Y ni siquiera recurrió a lo que dice el artículo 348 de la Constitución, que termina diciendo, o el 15% de los electores inscriptos y electoras inscriptas en el registro civil y electoral. No se tuvo fe a un 15% de los electores inscriptos y electoras inscriptas en el registro civil electoral. Esto habla muchísimo, ¿verdad? Esto además es absolutamente blanco y negro con respecto a Chávez, ¿no? Ya dijimos que más del 80%, ¿verdad?, decidió convocar a una asamblea constituyente y después también ratificó la asamblea constituyente y ratificó la constitución. Yo estaba repasando
Es que el rompimiento de la constitución venezolana se da previo a esto y es cuando no acepta la convocatoria a las urnas
Para el revocatorio.
Él
ahí niega el revocatorio que está incluido en la Constitución. Eso también está. Es otro artículo, que no es el 348 ni el 347, pero es otro artículo, ¿no?
Esto es la formalización, claro, digamos, de la eliminación, claro, del poder legislativo.
Las películas tienen un comienzo y un final. El final todavía no lo sabemos, pero sabemos cómo va mediando. Pero repasaba. Mirá, por ejemplo, las 14 votaciones que enfrentó Hugo Chávez, y las pasó todas. Las presidenciales del 98, la constituyente de abril del 99, como digo, ¿no? Una apabullante mayoría de alrededor del 90% de los votantes que decidió convocar a una asamblea constituyente. Y después la constituyente de diciembre del 99, en donde el 72% de los votantes aprobó la constitución que dio inicio a la llamada Revolución Bolivariana.
Ninguna de esas elecciones fueron, cuestionadas.
No.
Insisto con eso porque estamos hablando de la empresa que desde el 2004 lleva el sistema de votación en Venezuela. Que el tipo, la verdad que se jugó la ropa, claro. No sé si está en Venezuela esto, o está en otro país.
Los echaron a todos, sí, dicen, bueno. ¿Sean, sí? Me dice Ernesto que los echaron a todos, ya vio la noticia. Bueno, pasó rápidamente, las presidenciales del año 2000 Chávez, después las regionales de 2004, las legislativas de 2005, las presidenciales de 2006, la reforma de 2007, las regionales de 2008, la enmienda de 2009, las legislativas de 2010. Y lo hizo siempre con el aval del pueblo. Vos podés decir, sí, no, me gusta, no, pero el aval del pueblo. Acá eso no se dio. No se dio básicamente porque lo que ha hecho Maduro es... Maduro no quiere elecciones directas. Lo mejor para todo esto, si hay un país dividido, que para mí es mucho más que un país dividido, es llamar a elecciones directas. Bueno, el tipo que hace, establece una constituyente, se saca de encima la oposición que es mayoría absoluta en el Parlamento, lo sustituye con además una representación que no tiene que ver con la representación de a tantos habitantes, tantos representantes. O sea, cambió ahí el sistema para que el chavismo sea en la Asamblea Nacional Constituyente mayoría, y lo va a hacer, crea ese organismo supra que va a gobernar, lo va a ayudar a gobernar el país bajo su influjo. Y otra cosa que quiero decir, que es muy grave, que no está tampoco en el informe que nos envió Antonio y que creo que es algo que se debe informar. En el blooper famoso del carnet de la patria, realmente, como decía Valentí ayer y nosotros lo escuchábamos, lo que hace Maduro es advertirle a los ciudadanos que tienen el carnet de la patria. ¿Y sabes quién tiene el carnet de la patria? Más de 15 millones de personas en Venezuela. Es el carnet que se usa para a los alimentos. Es una especie de cartilla de racionamiento. Muchos lo han comparado con una cartilla de racionamiento cubana, ¿no?
O como podrían ser de pronto en su momento cuando el plan de emergencia, las formas de acceder a justamente a los planes.
Claro, o sea, la gente sacó esto a impulso de Maduro.
Imaginemos que Tabaré Vázquez hubiera dicho, si el que tiene plan de emergencia
no va a votar de tal cosa, porque queda acá, te escanean y sale que no votaste. Lo que dijo él, que por suerte le dio mal, y yo decía ayer, esa es la ilusión que deben tener los que no fueron a votar, que fueron muy pocos seguramente.
El voto es obligatorio en Uruguay y no está condicionado, por ejemplo, el cobro de planes o asignaciones o pensiones a nada.
Porque bueno, él lo condicionó ante cámaras, ante el mundo entero. Le dijo a los venezolanos, e hizo la prueba que le dio mal, porque tiene el código, ¿cómo es que se llama? QR.
Sí.
Y le dio mal, pero le dijo a los venezolanos, acá está el carnet de la patria, que reitero, hay más de 15 millones de carnet de la patria emitidos. No todos votan, pero se puede inferir rápidamente que por lo menos 7, 8 millones de votos hay ahí. Le dijo, acá queda y te pasa el escaneo, y si después te pasan el escaneo y no está, no figura, figura que no votaste. ¿Qué te va a pasar, no? Recordemos que además la mitad de la PEA, de la población económicamente activa de Venezuela, trabaja para el Estado. Eso en medio de una gran batalla detrás del petróleo que todos entendemos o podemos entender, pero bueno, esto ha degenerado totalmente. ¿Querés agregar algo más?
Sí, en este momento estoy leyendo, 20 gerentes de Smartmatic se fueron de Venezuela. Claro. Los técnicos se retiraron antes de que la proveedora de la... denunciara la manipulación de las cifras en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Unos 20 gerentes técnicos, no comerciales, de Smartmatic se fueron Hoy de Venezuela. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, explicó que los técnicos salieron antes de que la compañía, que es proveedora del Consejo Nacional Electoral, denunciara que hubo manipulación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Antonio Mujica, que es el representante de Smartmatic, dijo que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores. Lo que puedo asegurar es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan, bueno, dijo este hombre. Ahí y dijo, tiene. Podemos saber sin lugar a dudas que en la elección de la constituyente hubo manipulación de los datos de participación. Esta gente cobra de lo que le paga el gobierno, claro, ¿no? Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón. Lo que puedo asegurar es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan. Pasamos los 2 últimos días asegurándonos de que esto que estamos diciendo es verdad, dijo este hombre, y antes mandó a todo el mundo para afuera.
Increíble.
Por las dudas.
Bueno, lo más seguro es que según los periodos eleccionarios, por ejemplo, Maduro tendría que estar convocando elecciones el año que viene. Ya les puedo apostar, no sé cómo va a terminar esta historia, pero no va a haber elecciones el año que viene, si es que logra permanecer el madurismo en el gobierno a fuego y fuego, nada más, ¿no? Porque de otra manera es realmente imposible. Amigos, 2 noticias más rápido porque ya tenemos que ir a la pausa y después volveremos con Carlos Peláez. 2 cosas de Brasil. Por un lado, según la Fiscalía Brasileña, pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la presidencia por Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo que tiene el presidente Naty Baia, que la familia, ¿verdad?, del ex gobernante visitaba con frecuencia. No sé si pertenece o no, porque no es nada meu.
Es de un amigo meu.
Se ha cuidado mucho en eso, pero le detectaron, ¿verdad?, que se realizó en la casa de campo obras por un valor de 1 millón de reales, unos 312.500 dólares.
¿Eh? Alguien pide que revisemos lo del faltante en ANCAP, 1.000 millones, es cierto. No son 1.000 millones, está entre 900 y 1.200. Estábamos redondeando, tranquilo.
Sí, está bien. Y acá también quizá esta cifra de Lula sea un poco menor, sean 200 y pico de mil dólares. Pero bueno, allí están las cosas y se aceptó. Es una nueva causa para el ya condenado expresidente brasileño. Y el actual presidente de Brasil, Michel Temer, se está jugando hoy su sobrevivencia en el cargo a 15 meses de asumirlo porque la Cámara de Diputados votará si es que acepta o rechaza la denuncia penal por corrupción hecha por el fiscal general Rodrigo Janot, con lo cual la mayor economía latinoamericana puede ingresar en una nueva etapa de crisis política y social que parece no tener final. Parece que los votos no estarían, pero veremos qué es lo que pase mañana, estaremos informados.
Hizo una serie de movidas políticas justamente para asegurarse, claro, que quienes estuvieran en sala fueran bastante proclives a él, lo cual está moral y éticamente mal.
Bueno,
y políticamente tendrá sus costos sin duda.
Rompecabezas. Compacto informativo.